Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por AM770 y también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Un programa de política internacional, como siempre decimos, que en realidad es uno de los pocos en Argentina y creo, me animaría a decir, en América Latina, ¿no? Que diariamente trae solo noticias del mundo, solo noticias internacionales. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Bien, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros oyentes.
Bueno, estamos, como siempre decimos, la consigna de Sputnik, decir lo que otros callan. El objetivo de nuestro programa es traer a los especialistas, a la gente que está en los lugares donde suceden las cosas, para que nos cuenten de primera mano todo lo que sucede, o por lo menos una interpretación de lo que sucede, para que los oyentes, además de lo que leen en los medios hegemónicos, o escuchan en la televisión, en otras radios, tengan una visión alternativa de lo que sucede en el mundo. Y si te parece, Néstor, antes de ir a las noticias, podemos decir los medios de comunicación.
Bueno, saben que nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, nos encuentran en Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas nuestros entrando al sitio de mundo.sputniknews.com, además de, obviamente, por Radio Cooperativa, escuchar el programa online. Telefónicamente pueden dejar un mensaje al 5275-0770 o al WhatsApp de la radio 11-5002-0770. Y para quienes usan correo electrónico, nuestra dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Vamos entonces a dar una vueltita al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Ayer, Néstor, comentamos el paquete de medidas económicas que había tomado el presidente Lenín Moreno. El paquetazo se conoce ya y efectivamente, entre otros aspectos, lo que contenía este decreto que firmó Moreno era eliminar los subsidios al diésel y a la gasolina, lo que ya provocó una enorme reacción. Por lo pronto, Ecuador amaneció con el transporte paralizado. El gobierno después suspendió las clases por las medidas de ajuste anunciadas. Hay muchos videos donde se ven manifestaciones de los ecuatorianos, bastante represión. Bueno, este jueves 3 de octubre, entonces, el nuevo precio en los combustibles provocó una paralización parcial del transporte y un enojo bastante significativo en la población ecuatoriana. Veremos si esto crece, qué significa en relación a el gobierno de Lenín Moreno, si puede incluso llegar a manifestarse o a decidirse una huelga nacional contra las medidas económicas anunciadas por este gobierno en el marco del acuerdo que mantiene con el FMI.
Otra noticia, Telma, tiene que ver con una posible y fuerte guerra comercial entre Estados Unidos y ahora la Unión Europea. Sabemos que hace ya muchos meses está agitándose la posibilidad y la concreción, ¿no? Porque ya hay episodios concretos de guerra comercial con China a partir de una decisión de Trump que fue elevar los aranceles a la importación. Hemos hablado mucho de eso, diciendo que no es solo una guerra comercial. Pero
ahora, lo raro, claro, porque era su rival.
Un rival estratégico, tecnológico, pero ahora parece que la emprende contra Europa. El origen tiene que ver con una decisión de la Organización Mundial del Comercio, es decir, la entidad que fija las normas del comercio internacional, que autorizó, luego de una demanda que había hecho Estados Unidos, lo autorizó a grabar, o sea, a aumentarle las tarifas de importación a productos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se quejaba de subsidios que la Unión Europea otorga a Airbus, que es un fabricante de aviones muy grandes, que compite, esa es la guerra de fondo, con Boeing para proveer, ¿no?, de aviones al resto del mundo. Hay otros jugadores, pero Airbus y Boeing son los dos que compiten. La Unión Europea tiene una política estatal de subsidios. Estados Unidos la presentó una denuncia en la OMC y la OMC le dio la razón y lo autoriza a grabar. ¿Qué se puede grabar? Bueno, hay una lista que dio también para algunos, hasta chistes, digamos, vinos, quesos, aceites, whisky, y muchos países se pueden ver afectados por los que se llaman denominaciones de origen, los famosos quesos franceses, o italianos, o holandeses, los vinos, etcétera, etcétera. Pero el total es tan grande, la habilitación de la OMS es tan grande, puede llegar a 15.000 millones de dólares, que nadie cree que eso va a ocurrir. Lo que sí se va a ocurrir es que en octubre Estados Unidos anuncia una serie de ítems, de posiciones arancelarias sobre las cuales eventualmente puede llegar a operar. Y desde luego, si eso hiciera Donald Trump, que está en su génesis, es un gobierno proteccionista, nacionalista, Europa también podría contestar con represalias.
Del mismo nivel,
claro. Del mismo nivel, y además ahí se va a producir lo mismo que con China, que hay intereses cruzados. Por ejemplo, Airbus tiene una de sus plantas de fabricación en Estados Unidos.
Claro.
Y Boeing tiene muchas plantas en Europa también. Entonces está todo tan interrelacionado que en general suelen ser más ruidos que nueces. Pero lo cierto es que otra vez hay un escenario de complicación en una economía mundial que no está en su mejor momento. Y esto ha afectado mucho hoy los mercados porque una guerra comercial, nada más y nada menos que entre la Unión Europea y Estados Unidos, sería algo catastrófico. Hay que esperar entonces a octubre para ver qué, ahora que tiene el permiso de la OMC, qué hace Trump con esta decisión.
Y vamos a Brasil. Ayer también habíamos hablado de este tema, de este choque con las acusaciones contra el ministro de Justicia, Sergio Moro, y contra el fiscal Dallagnol. Recordemos que en The Intercept, esa página del periodista norteamericano Glenn Greenwald, dio a conocer ciertos audios y cierto WhatsApp entre estos dos personajes que revelaban que hicieron todo un plan para poder meter preso a Lula da Silva. Bueno, lo que sucedió hoy es que un magistrado del Supremo Tribunal Federal, que sería como la Corte Suprema en la Argentina, Gilmar Méndez, acusó justamente a ambos, a Sergio Moro y a Deltan Dallagnol, de haber usado como tortura la prisión preventiva contra Lula para investigar la corrupción. Incluso, ahora vamos a escuchar el audio, habló de tortura y dijo que justamente una persona que usaba como instrumento la tortura no podía tener asiento en la Constitución. Escuchemos lo que decía.
Hoje se sabe de manera muy clara, y o Intercept está ahí para confirmar, y nunca fue desmentido, que usaba-se a prisión provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional.
Bueno, y la última noticia viene de Irak. Telma, ¿te acordás que en 2002, cuando entraron las tropas norteamericanas invadiendo Irak y de otros países de Occidente también, se pensaba que esa llegada de tanques iba a ser con vítores de la gente, que iba a llegar la democracia, la estabilidad y el crecimiento económico? Bueno, no ocurrió eso. En 17 años el país de Irak, como otros que sufrieron situaciones parecidas, cada vez fue para peor. Hoy en día funcionan muy, pero muy mal, o no funcionan servicios básicos como el agua, la electricidad, etcétera. Hay muchísimo desempleo y una extendida corrupción en el gobierno y muchos manifestantes que reclaman una estabilidad de esa situación. Bueno, como producto de esas manifestaciones que hubo estos días, murieron por lo menos 20 personas, muchos en otras ciudades fuera de Bagdad, la capital, pero Bagdad es donde se registraron más de 400 heridos. O sea, fue nacional la movilización. Pidieron inclusive la caída del gobierno de Abdelmad, que es un tecnócrata, digamos. Pero bueno, la situación es muy grave a nivel social, económico, laboral, etcétera, y no se ve, después de tantos años de crisis y de guerras y demás, cómo Irak, lo mismo puede decirse de otros países de Oriente Medio, pueden llegar a estabilizarse y a salir de una situación de pantano económico en el cual están hace ya unas cuantas décadas, con mucha responsabilidad, hay que decirlo, de potencias extranjeras que han intervenido allí.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, vamos a la primera entrevista del programa. La semana pasada ya se habló bastante de esta iniciativa de juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte de la bancada demócrata, y realizamos algunas entrevistas que nos explicaron el trasfondo de cuando el presidente Trump habló con el presidente de Ucrania, se metió directamente en un tema que tiene que ver con la participación del hijo de Joe Biden en Ucrania por supuestos hechos de corrupción. Joe Biden es precandidato demócrata a la presidencia en la campaña que va a iniciarse en el 2020 y fue vicepresidente de la gestión de Obama. Por lo tanto, bueno, está complicada la situación de Trump, pero queremos saber el alcance, la posibilidad cierta de que esto avance y cómo se está viviendo el clima político en Estados Unidos en los meses previos a que empiece realmente la campaña electoral en la que Trump buscará ser reelecto. Para eso estamos en comunicación con Patricio Zamorano, que es analista internacional y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington. Patricio Zamorano, lo saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Es un placer, saludos a todos, contento de participar en este análisis.
Bueno, en principio saber hoy en qué punto estamos del proceso. Se anunció la semana pasada, sabemos que el Partido Demócrata tiene mayoría en la Cámara de Representantes, no así en el Senado. ¿Qué ha pasado en los últimos días que pueda preverse como para imaginar un escenario de impeachment en contra del presidente Trump?
Así es, bueno, la condición en que estamos en este momento es básicamente el preinicio o las investigaciones preliminares que la Casa de Representantes o Cámara de Diputados, que es más común en América Latina, como se llama acá, literalmente la Casa de Representantes, tiene el derecho a iniciar una investigación preliminar, un poco ordenando todas las narrativas, identificando a todos los testigos posibles que pueden ser parte de un proceso de impeachment o de acusación política o acusación constitucional formal. Entonces, ese es el proceso en que estamos. Aún no hay la formalidad de un voto, aunque había una polémica desde el Partido Republicano. El representante minoritario de los republicanos en la Cámara Baja estaba pidiendo un voto de toda la Cámara para iniciar la investigación preliminar. Sin embargo, la vocera Nancy Pelosi ha explicado y ha ratificado que la ley y los precedentes previos validan el hecho de iniciar toda esta investigación sin necesidad de hacer un voto por ahora, ¿no? Como tú señalabas, la acusación constitucional básicamente se aprueba en primera instancia en la Cámara de Representantes con una simple mayoría y de ahí pasa al Senado ya con un juicio formal, ¿no? Donde se necesitan dos tercios de los senadores. Así que estamos en esa etapa y estamos en la etapa política, en el juego político. El presidente claro. Donald Trump, lejos de pedir disculpas o intentar desconocer lo que ha dicho hoy día, muy acostumbrado a su estilo, ha incluso incrementado el material para este juicio político, incluyendo a China. Ha hecho un llamado a China también que investigue a John Biden o a la familia Biden por posibles actos de corrupción, invitándolos nuevamente a ser parte de las elecciones de los Estados Unidos, que es totalmente ilegal, ¿no?
Patricio, efectivamente, nosotros decimos retrucar en Argentina porque claro. Es que levanta la apuesta, ¿no es cierto? Y es a lo que nos tiene acostumbrados el presidente Donald Trump. Pero hay algo más que te quería preguntar, tu opinión y qué impacto tuvo, porque habló directamente de golpe de Estado. Dijo que los demócratas buscaban un golpe contra su gobierno y que este era un delito fraudulento contra el pueblo de Estados Unidos, el mayor fraude de la historia. Estoy leyendo un tuit del presidente Donald Trump. Dijo, a medida que cada día aprendo más y más, llego a la conclusión de lo que está ocurriendo. No es un juicio político, es un golpe de Estado destinado a quitar el poder a las personas, a quitarles su voto, a quitarles sus libertades, su segunda enmienda, su religión, su ejército, su muro fronterizo y sus derechos otorgados por Dios como ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¿Qué significa esto?
Sí, mira, yo te diría que Donald Trump está un poco respondiendo a la realidad política que él mismo ha creado, porque efectivamente yo creo que también hay un tema personal. Él es una persona con un narcisismo bastante crónico, ¿no? Entonces, que se siente muy herido en su propio orgullo personal frente al hecho de la posibilidad de ser acusado constitucionalmente, porque pese a que el Senado, el Partido Demócrata, no cuenta con los votos, en efecto, tendrían que votar a favor de los demócratas más de 20 votos republicanos. El proceso sí que le va a perjudicar y lo va a marcar para siempre como uno de los presidentes, de los pocos presidentes de los Estados Unidos que fue acusado constitucionalmente por la Cámara de Representantes. Donald Trump está preocupado por las encuestas también. Muy al contrario de lo que pasaba a principios de este año, las últimas encuestas que han salido esta semana ratifican que una mayoría del pueblo de los Estados Unidos consultado concuerda con una acusación constitucional contra Donald Trump y también concuerda sobre la gravedad de lo que se le acusa. Entonces, ese es un cambio fundamental con respecto a la opinión pública hace un par de meses atrás, y eso Donald Trump lo sabe y le afecta fuertemente. Todavía el público republicano puro lo apoya en su gran mayoría, pero los demócratas y, más importante, los independientes de este país, que son los que definen las elecciones en general, están a favor de una investigación por acusación constitucional. Y eso yo creo que lo tiene bastante desesperado, ¿no?
Claro, cuando decís que concuerdan, ¿de cuánto estamos hablando en las encuestas?
Más de una mayoría relativa, más del 44-45% concuerdan con una investigación versus un 30% que no concuerda. Es decir, la mayoría relativa, y también hay un porcentaje de indefinidos. Y eso es un cambio fundamental, porque la misma encuesta había hecho la misma pregunta hace 4, 5, 6 meses atrás y solo un 15% se mostraba a favor de la posibilidad de una acusación constitucional. Entonces, el tema comunicacional, que es el que le gusta a Donald Trump, se da cuenta que lo está perdiendo poco a poco, ¿no? Y eso creo que le preocupa fuertemente. Él necesita, para ser reelegido, que por lo menos el voto duro que votó por él en la elección pasada se mantenga, y ese es el público específico al que intenta rescatar, al que intenta mantener incólume. Pero está perdiendo muchos votos independientes que sí votó por él y que ahora se ha decepcionado por toda esta oleada de corrupción y de criminalidad que emana de su gobierno, ¿no?
Nos está explicando el proceso de impeachment desde Washington el analista Patricio Zamorano. Patricio, además de la desgrabación de la conversación que mantuvo Trump con Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿han surgido a estas horas nuevas evidencias de la posible injerencia de Trump para perjudicar a un rival demócrata? Y también te quiero preguntar sobre lo de China. Sí, de Ucrania se sabe que la acusación es que el hijo de Biden, al ser directivo de una empresa de gas, habría participado de negocios no sanctos. Pero de China no tenemos mucha información. ¿Cuál sería la intervención de Biden? ¿Puedes explicarnos primero si hay más evidencia lo de Ucrania y un poquito más lo de China?
Sí, claro. Con respecto a lo de Ucrania, que es lo más importante, ¿no? Porque lo de Ucrania yo te diría que es lo fundamental, porque implica en rigor un récord que fue grabado, ¿no? Está grabado, es parte del archivo de los Estados Unidos, y en ese sentido hay una posibilidad concreta de que pueda ser utilizado con toda la fuerza de la ley contra él mismo en una posible acusación constitucional. No es solamente la llamada con el presidente de Ucrania. Hay un dato importante: una semana antes de esa llamada, Donald Trump ordenó personalmente congelar más de $400 millones en ayuda militar a Ucrania. Entonces, una semana después de ese congelamiento, que es ayuda militar que Ucrania necesita de manera urgente, Donald Trump tiene esta llamada en que vincula ese gasto militar con un favor, y ahí pasa a explicar el favor, que es este caso básicamente del hijo de Biden, que es su contrincante, que va primero en las encuestas del Partido Demócrata, que trabajaba para una empresa de gas, y bajo la acusación que el fiscal general de Ucrania fue destituido por la presión de los Estados Unidos. no solamente fue por la presión de los Estados Unidos, casi todos los gobiernos del hemisferio occidental estaban de acuerdo con expulsar a este fiscal que era bastante corrupto, y las propias autoridades de Ucrania han expresado que no hay absolutamente ninguna prueba que vincule al hijo de Joe Biden con algún tema ilegal. Pero claro, simbólicamente es un tema que Donald Trump lo ha venido explotando y está dispuesto a pedirle ayuda a una potencia extranjera para que pueda apoyar básicamente a destruir o a afectar a su contrincante John Biden. Y en el caso de China, se habla de la posibilidad que el hijo de Biden también haya hecho algún tipo de negocios, que haya tenido acceso. No está un 100% claro cuál es el caso, pero tiene que ver con fondos de inversión. Algunos hablan de algunas cifras de casi 1.500 millones de dólares que se habrían facilitado a través de la familia Biden. Eso no está comprobado, es parte de mucha de la información que usa la derecha de los Estados Unidos, que son historias no comprobadas, que involucran a Hillary Clinton también, al expresidente Clinton. Entonces, lo de China no está formalizado, lo planteó el propio Trump, pero lo importante acá para el efecto de la acusación constitucional es la grabación hecha por una conversación formal desde la Casa Blanca, y eso es lo que le puede traer responsabilidades legales graves, ¿no?
Sí, de hecho lo de China fue desmentido, ¿no?, por el vocero de la Cancillería, diciendo que nunca China le dio ningún dinero al hijo de Joe Biden. Patricio, una última cosita por mi parte. Aunque en el Senado no pueda avanzar ese juicio político, suponiendo que en la Cámara Baja sí, es cierto que una campaña electoral, como diríamos en Argentina, con un presidente procesado, va a ser una carga fuerte, ¿no?, para Trump, para poder llevar adelante toda la campaña.
Así es. Bueno, ese es un tema muy delicado, yo diría, desde el punto de vista estratégico. Hay que recordar que Nancy Pelosi, la vocera del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y la presidenta de la Cámara, no concordaba hasta esta semana en que conocimos esta llamada ilegal de Donald Trump con hacer una acusación constitucional, porque el tema es fundamental. No se tienen los votos en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, conociendo el personaje de Donald Trump, imagínate iniciar un proceso de acusación constitucional. Se puede aprobar fácilmente en la Cámara Baja porque los demócratas controlan más del 50%. Eso hay que darlo por hecho, que habría una acusación formal y se pasaría al Senado. Y la posibilidad de que en el Senado Donald Trump sea declarado inocente o que no hayan votos suficientes para ratificar el voto de la Cámara Baja. El voto de la Cámara Baja permanecerá para siempre, pero no implica remoción del presidente si el Senado no lo acepta. No implica que sea inocente, pero Donald Trump usaría ese voto para declararse inocente, para declarar que hubo una cazada de brujas y para sacar una ventaja electoral que puede ser importante. Entonces, por eso es que Nancy Pelosi se negaba hasta ahora a la posibilidad de una acusación constitucional. Se abre ahora a la posibilidad porque la verdad es que no hay cómo no hacerlo y hay una obligación casi moral por el tema de esta grabación, que es la primera prueba concreta de un crimen del presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Y para finalizar, Patricio, ¿cómo está el otro? Porque, digamos, todo esto tiene un componente electoralista obvio. Surge todo esto para disputar las elecciones del año que viene, 2020. ¿Cómo está el Partido Demócrata? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Hay un candidato? Se sabe que es Joe Biden, pero ¿tiene algún arrastre? ¿Tiene, cómo le van las encuestas?
Sí, así es. El Partido Demócrata está buscando candidato, tiene una tremenda diversidad. Todo el mundo puede ver la cantidad enorme de candidatos que hay, una veintena, de muchos parámetros políticos. Tenemos gente que es más conservadora, gente más de izquierda, más progresista, otros que son independientes, como Bernie Sanders, que es un candidato independiente, adscrito a Partido Demócrata, pero que tiene su propio movimiento y su propia fuerza política. Las encuestas señalan hasta ahora que nuevamente Joe Biden se mantiene a la cabeza y es el candidato que en todas las combinaciones es el que hasta ahora aparece más fuerte derrotando a Donald Trump. Por supuesto, falta más de un año aún para las elecciones del próximo año de noviembre. En un año político pasan muchas cosas, pero si las elecciones fueran en este momento, hay una gran posibilidad de que Joe Biden tome la delantera y que pueda optar de una manera concreta a la presidencia de los Estados Unidos. Yo te diría que la campaña demócrata ha energizado mucho, ha energizado a muchos grupos de la sociedad civil, a los jóvenes, grupos medioambientales, mujeres, sindicatos. la verdad es que el efecto Trump también se puede ver al otro lado por esta movilización extra que ha provocado en muchos de los sectores de la sociedad civil de los Estados Unidos, ¿no? Así que, pero hasta ahora, nuevamente, es siempre incertidumbre. Hay que recordar que el sistema electoral de los Estados Unidos es indirecto. El presidente es elegido por un colegio electoral. Y en la matemática siempre existe la posibilidad de que, pese a que el demócrata posible tenga más votos, es posible que Donald Trump todavía gane. Entonces,
como
ahí
sucedió
hay un
con
tema
Hillary
muy...
Clinton, ¿no? Sucedió así.
Así es.
Escúchame, Patricio, y todos estos temas vinculados con la guerra económica, ahora justamente antes estábamos comentando que ahora no solo hay guerra arancelaria contra China, sino también contra los socios europeos. ¿También tiene fines electoralistas o vos pensás que tiene otro trasfondo?
La verdad es que es una duda constante con Donald Trump. Uno no sabe si esto se da el beneficio de la duda, que todas estas estrategias que son consideradas en los Estados Unidos, la verdad, bastante caóticas, ¿no? Queda siempre la duda si es una genialidad o si es muestra simplemente una improvisación y un desorden de política exterior, al mismo tiempo que hace la guerra económica contra China. Por ejemplo, aparece hoy pidiéndole a China que investigue a Joe Biden y a su hijo, ¿no? Al mismo tiempo ataca a países como Venezuela o Cuba, que no tienen ningún tipo de riesgo contra la seguridad de los Estados Unidos, pero justifica y apoya el lanzamiento de misiles de Norcorea, que se supone que es un enemigo nuclear de los Estados Unidos, gravísimo, y sin embargo él insiste con una política de acercamiento con Corea del Norte. Donald Trump nos tiene acostumbrados a estas contradicciones enormes en política exterior, y como tú señalabas, también atacando a socios históricos que ha tenido en Europa, especialmente en torno a la OTAN. Y la verdad es que yo te puedo asegurar, por el mismo hecho de que la información de la conversación con el presidente ucraniano fue filtrado por un propio funcionario del gobierno de los Estados Unidos, yo te aseguro que sus políticas caóticas, especialmente contra Europa, están provocando mucho resquemor entre funcionarios del Departamento de Estado, del Servicio Exterior, de los Departamentos de Inteligencia, del Departamento de Defensa, que están, ven con mucha preocupación cómo esta persona con tanto poder está un poco destruyendo muchos de los vínculos históricos de los Estados Unidos, ¿no?
Muchísimas gracias, Patricio. Excelente tu panorama, excelente tu información. Muchísimas gracias por participar en Voces del Mundo.
Un saludo enorme, un tremendo placer. Saludos desde Washington.
Gracias. Hablábamos con Patricio Zamorano, analista internacional, codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Telma, vamos a hablar de un asunto del cual hemos conversado ya, inclusive con el entrevistado que está en el piso, que es la situación en Hong Kong, en unos días especiales, porque en la República Popular China hace poquito, 24 horas para nosotros, o 72 horas, si uno cuenta las horas de China, se festejaron los 70 años de la fundación de la República Popular, hicimos una nota muy especial sobre ese tema. Pero mientras hay mucha alegría, celebraciones, demostración de lo que ha mejorado China en las últimas décadas, en Hong Kong siguen los problemas, las manifestaciones. Desde luego, la gente que hace reclamos aprovechó esa situación de festejos para tratar de empañar esa situación. Y bueno, para que nos cuente y nos actualice de lo que está sucediendo en Hong Kong, está con nosotros Mario Quinteros, a quien ahora les voy a presentar. Mario, gracias por acercarte a Voces del Mundo.
Gracias a ustedes por invitarme.
Mario Quinteros vive en Cantón o Guangzhou desde hace muchos años, fue diplomático en esa ciudad, como lo fue en la India, en Irán, en otros países, y luego se quedó a vivir en esa ciudad del sur de China, donde es consultor para inversiones desde esa región hacia América Latina y Argentina en particular. Mario, hemos hablado contigo hace un par de meses por teléfono, estabas en Guangzhou en ese momento para hablar de la situación en Hong Kong. Y pasa el tiempo y sigue el problema, ¿no? ¿Cómo estás evaluando hoy, después de tantos meses, y cómo definirías el tipo de reclamo que hay en Hong Kong? Me adelanto algunas cuestiones porque en muchos medios occidentales se habla de reclamos democráticos, están desesperados por esperar que haya un muerto, que no lo hay. Hace 5 meses que están marchando y hubo una bala y un herido hay que decirlo también, si bien las manifestaciones son muy grandes, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar en las preguntas, quiero que me hagas un primer approach del estado de situación en Hong Kong.
Néstor, como vos bien dijiste, esta situación en Hong Kong no es nueva. Yo creo que se puede trazar al menos hasta el 2014 y quizás hasta el 2004, o sea, esto no es nada de los últimos tres meses. Lo que sí es cierto es que la situación se ha ido agudizando, el conflicto entre ciertos sectores sociales y sobre todo con la juventud se ha profundizado y no creo que se pueda o que tenga visos de solucionarse en el corto plazo. De nuevo, son raíces profundas. Hong Kong, si bien ha ido evolucionando con el resto de China, ha perdido importancia frente a otras regiones de China. O sea, hace en la época de la transferencia de la soberanía de Gran Bretaña a China, en el 97, Hong Kong representaba más o menos el 15% del Producto Bruto Interno de China. Hoy en día no supera el 3%.
Discúlpame, no, voy a simplemente una aclaración para el oyente, que efectivamente fue colonia británica, ¿no? Como vos bien decís, hasta 1997 y desde hacía desde los 1860, o sea, durante mucho tiempo. Y efectivamente este traspaso a China fue, se puso en marcha con la consigna de un país, dos sistemas. Es decir, que Hong Kong mantuvo el sistema capitalista tal cual lo venía desarrollando con los británicos. Pero significó, como bien decís, un cambio importante, porque fue, como podemos decir, decayendo, o fue creciendo China más bien.
Sí, hubo dos cambios, digamos, me parece. Uno fue el cambio formal, digamos, el reconocerse a Hong Kong como parte de China. Así que no es un territorio externo, sino que es una forma parte integrante de China. Y el otro es esta relativa, no digo decadencia, pero la pérdida de importancia relativa frente al resto de China. El primer cambio, que es el reconocer de que internacionalmente que Hong Kong es una parte integrante de China, quizás para el punto de vista nacional chino es lo más importante. En China siempre se habla de una era de humillación, que fueron los diversos tratados que hubo entre China, potencias extranjeras, que le daban no solamente la administración de parte del territorio a esas potencias extranjeras, sino que además conllevaban la extraterritorialidad de los delitos que los extranjeros, personas físicas, pudieran cometer en China. O sea, los extranjeros no iban a ser juzgados por instituciones chinas, sino por sus pares de los países a los que pertenecen. Y eso se vivió siempre en un país que tiene 2.300 años de, historia. Historia de Estado, desde como Estado organizado. Claro. Eso, por supuesto, era una humillación, era una afrenta que era muy difícil de superar. Entonces, la transferencia en 1997 de tanto de Hong Kong como de Macao es, si bien, digamos, son territorios pequeños, pero exceden completamente en significación a lo que esos territorios son en sí. Son claro. Pequeños territorios, pero fue un gran paso para China.
Cuando decís que cómo ha perdido, en términos relativos, importancia Hong Kong respecto de la economía de China, y uno lee los diarios, las demandas que hay de los sectores juveniles, la pregunta es, ¿tiene entonces que ver más con la economía, con el deterioro de la sociedad, más que con supuestos reclamos democráticos, el que plantea siempre en general Occidente, la movilización?
Me da la impresión que hay dos aspectos ahí, como vos señalás. Una es las expectativas económicas, sobre todo de la juventud. Hay más personas educadas que las que nunca hubo en la ex colonia. O sea, más graduados universitarios, hay más gente capacitada, por un lado. Y por otro lado, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de desarrollo personal, no han crecido paralelamente a ese incremento de la capacitación de la gente. Eso por un lado, o sea, hay más gente capacitada y proporcionalmente menos fuentes de trabajo adecuadas para esa gente. Por otro lado, es un fenómeno de toda China, que es el incremento de los precios de la propiedad
inmobiliaria.
Claro,
la vivienda.
Un departamento de un ambiente, 50, 60 metros cuadrados, en Hong Kong, en un lugar normal, puede valer habitualmente $500,000, no de Hong Kong, $500,000 de Estados Unidos. Entonces, con ese nivel de precios, es poca la gente joven que puede aspirar a tener una propiedad. Y en China, digamos, se supone que cuando la gente se casa, lo lógico es que acceda a una propiedad. Es algo no solo deseable, sino que es una forma de mostrarle a la familia que los jóvenes pueden. Bueno, todas esas aspiraciones no están debidamente satisfechas.
Lo estaban antes.
Pero estaban antes, exacto. Claro. Pero eso ha sucedido en todo China, digamos, que los precios de la propiedad se están escapando un poco de las posibilidades de la gente joven, pero se ha visto muy marcadamente en Hong Kong. Pero eso es una parte de la historia. Eso es lo que explica que hayan salido en algún momento a manifestarse 2 millones de personas en Hong Kong, que es mucho, en una población total en el distrito de 7 millones, que en un momento dado haya habido 2 millones de personas manifestándose, es significativo. Y eso es quizás lo que explique que 2 millones de personas han salido a la calle. Por otro lado, es cierto también que Hong Kong, desde la época colonial, ha tenido un sistema de gobierno que ha sido bastante oligárquico, si se quiere. O sea, Hong Kong ha sido una sociedad que ha estado gobernada o dominada, si se quiere, por un pequeño núcleo de personas que se dedican a los negocios. En la época británica, el consejo gubernativo de la colonia, lo que era la colonia en ese momento, lo elegían 1,000 y pico de personas. Bueno, hoy en día creo que después del traspaso de la soberanía a China, etcétera, etcétera, los electores no superan los 3,000 en una población, de nuevo, de 7 millones y claro, pico de habitantes. Para algunos sectores de Hong Kong, sectores no muy mayoritarios, esto también se ve como una reivindicación que no ha sido cumplida.
Pero te interrumpo, pero entonces, como bien aclaras, no porque antes, claro, antes era una colonia, no porque antes hubiera democracia, no, y llegó la dictadura china, eso que los medios occidentales lo presentan así.
Esto no es nada nuevo, esto viene desde el momento que se crea la colonia, hace 160 años o lo que fue. Claro. Pero aún así, también la sociedad en estos 160 años ha ido evolucionando. Toda esta masa de gente joven, bien educada, tiene aspiraciones a tener más participación en el gobierno directo del área administrativa especial ahora. Esto no explica las 2 millones de personas en la calle, pero sí explica que grupos más pequeños y más efervescentes, digamos, estén manifestándose y quieran tener más participación.
Estamos hablando con Mario Quinteros, él vive en Guangzhou, es consultor, fue diplomático allí de la Argentina. Mario, ¿cómo funciona? Vos decís el gobierno de Hong Kong, todavía es un gobierno con pocos electores, tengo entendido que Beijing propone una terna, ¿no?, de gobernadores, o que va a empezar a operar de esa manera, pero en todo caso, ¿cómo es la relación política entre Beijing y las autoridades de Hong Kong? Y si por ahí también pasa algún reclamo de la sociedad.
Beijing, el gobierno central, en realidad lo que hace es, una vez que el sistema en Hong Kong elige a un consejo gobernante, lo acepta, digamos, lo homologa. Y en realidad, Beijing siempre ha respetado mucho lo de un país, dos sistemas. O sea que Hong Kong tiene que resolver sus propios problemas. Y esto se ve en cómo ha reaccionado el gobierno central frente a toda esta serie de manifestaciones y de cuestionamientos al poder de Hong Kong. Beijing ha expresado su opinión a través de ciertos medios, por ejemplo, el People's Daily, pero no ha hecho mucho más que eso. Ha habido alguna declaración de algún funcionario muy alto en Beijing diciendo, bueno, tienen que tratar de calmar la situación y controlar la situación, pero no más de eso.
Incluyendo las manifestaciones, en algunos casos fueron muy agresivas. Claro. Recuerdo una en el aeropuerto, otra las primeras veces querían ingresar en el Palacio de la Legislatura.
De hecho, ingresaron.
Eran realmente...
Ingresaron al Palacio de la Legislatura, pintaron el escudo del área administrativa especial. Hubo, como vos bien decís, Telma, realmente cosas muy atípicas para China. Y sin embargo, el gobierno de Beijing reaccionó diciendo, bueno, esa es una cuestión que la debe solucionar el área administrativa especial.
Sí, como decía al principio de la nota, ¿no? Van casi medio año de manifestaciones. Hubo una bala que hirió a un joven de 18 años, fue también lastimada una periodista de Indonesia, pero no hubo más, no hubo muertos, ¿no? Y parece que los medios de Occidente están esperando que eso pase,
sí,
para
una lanzarse. Represión brutal, ¿no?
Sí, que pienso en otras manifestaciones que hay en Europa, en Estados Unidos, ni que hablar en América Latina, donde la represión está, muchas veces termina con muertos, ¿no? ¿Cómo te parece que se ha manejado, Mario, esa situación?
Yo creo que lo están manejando en una manera bastante razonable. Tanto el gobierno de Beijing como, sobre todo, el gobierno del área administrativa especial de Hong Kong. Sí, es cierto, se están reprimiendo por lo menos los manifestantes más violentos, porque no es que se repriman las manifestaciones. Las manifestaciones ocurren, la gente sale a la calle, se expresa. Lo que se está controlando son los desbordes en las manifestaciones. Últimamente, sobre todo, que hay ciertos grupos que no son mayoritarios que han radicalizado sus expresiones, o sea, están tirando bombas Molotov y están tomando acciones más violentas contra las fuerzas del orden. Y esos son los grupos que están siendo un poco más controlados con los camiones hidrantes, por ejemplo. Que para el gobierno de Hong Kong, el camión hidrante, que bueno, todos hemos sido estudiantes acá en Argentina y nos acordamos de los camiones hidrantes. Bueno, pero para el gobierno de Hong Kong, el camión hidrante es como una gran arma contra las manifestaciones, ¿no? Es decir, lo han tomado como una cosa excepcional. Si uno analiza un poco más allá de enfoques propagandísticos, que todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que tratar de ver las cosas fuera de la propaganda. Y fuera de la propaganda, como vos bien decías, hubo manifestaciones, por ejemplo, de los chalecos amarillos en Francia. Y yo creo que si comparamos lo que pasó en París con lo que está pasando en Hong Kong, lo de Hong Kong está bastante controlado y es bastante mejor llevado, creo, ¿no?
En China no hay manifestaciones, ¿no?
Hay manifestaciones. ¿Sí? Hay manifestaciones, sobre todo. Oficialmente China no las llama manifestaciones, los llama, no recuerdo el nombre ahora exactamente la traducción, pero es como algo así como hechos sociales fuera de control o algo por el estilo. Generalmente en el resto de China estos eventos se dan cuando cierra una fábrica y cierra sin debiéndole sueldos a los empleados y a los obreros. Entonces se producen manifestaciones, lógicamente, y entre las autoridades locales y el Partido Comunista tratan de más o menos calmar las situaciones. Otro motivo más o menos habitual que produce manifestaciones es cuando los consejos administrativos locales deciden expropiar propiedad rural para algún proyecto importante. A veces no se llega a un acuerdo entre la gente que se les limita el uso de cierta cantidad de terreno y las indemnizaciones que se pagan. Y entonces, es decir, hace 6, 7 años atrás hubo una manifestación en la provincia de Guangdong, en el sur, en un lugar que se llama Wukan, que estuvo la gente protestando durante 4 o 5 meses seguidos y salió en los medios internacionales, que al final terminaron, uno de los líderes de los manifestantes terminó reemplazando al intendente, digamos, al alcalde local, digamos, una solución política a todo eso.
Volviendo, Mario, al tema de Hong Kong, ¿se ha detectado con evidencia alguna injerencia extranjera, trascendido algo atrás de las manifestaciones?
No sé, a mí no me consta. El gobierno de Beijing insiste que hay injerencia extranjera. No sería de asombrarse que haya una injerencia extranjera en términos, si uno se pone a pensar, a quién le conviene demostrar o mostrar que un país, dos sistemas no funciona. Uh-huh. digamos, como las novelas de Agatha Christie, hay varios posibles culpables, ¿no?
Sí, sospechosos,
pero yo diría, en términos así de especular sobre gente sospechosa, y yo pondría que quizás uno de los más sospechosos, o de los más beneficiados por demostrar que la idea de un país, dos sistemas no funciona, es el gobierno de la provincia de Taiwán. Justamente este año, que va a haber elecciones ahora en enero, bueno, a principios del año que viene, pero en estos momentos que hay una campaña entre el gobierno en el poder en Taiwán y el Kuomintang, que es la oposición. El Kuomintang tiene una postura un poco más cercana a mantener mejores relaciones con, sí, Beijing, que la actual primer ministro.
Claro, el otro partido es independentista,
digamos. Exacto, o más pro-independentista, pero no son abiertamente pro-independentistas, pero tienen un gran componente pro-independentista. Entonces, digamos, en términos de hacer especulación y apuntar con el dedo, de nuevo, como Agatha Christie, yo lo pensaría más en Taiwán que en ninguna otra persona.
Y te hago la última por el, sí, tiempo. A veces un país, dos sistemas, decía Telma, también en el año 2000, hay tiempo todavía hasta llegar al 2047, que es cuando Hong Kong se debe integrar plenamente. Recordemos que hoy tiene su propia moneda, sus propias leyes, su propio sistema de gobierno.
O sea, el sistema se va a mantener, es decir, cuando se hizo el traspaso en el 97, se dijo que por 50 años se iba a mantener el sistema como está.
Y lo que te quiero preguntar para finalizar es que, bueno, vos, Mario, vivís en Guangzhou, que está frente, digamos, a toda esa zona, y justamente la comparación de Hong Kong, un deterioro o una decadencia relativa en términos económicos, tiene enfrente los sectores más dinámicos de Guangzhou, Shenzhen, por ejemplo, son las ciudades más pujantes.
Que es muy pujante y es un centro de alta tecnología. O sea, digamos, puesto de otra manera, hace 20 años atrás había una diferencia entre Shenzhen y Hong Kong. Hoy en día realmente no hay diferencia.
Bueno, Mario, muchísimas gracias por cada vez que venís a la Argentina a venir a visitarnos. Te agradecemos muchísimo esta entrevista que nos diste y nos pusiste al día con lo que está pasando en China.
Gracias a ustedes, realmente.
Hablábamos con Mario Quintero, fue diplomático argentino en China, en India, en Irán, en la ex Yugoslavia, en varios países, y actualmente es consultor para inversiones chinas en Argentina y América desde Guangzhou.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Y nos estamos yendo, Nesti. Le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Y a nuestros oyentes les decimos, los esperamos mañana a las 5 de la tarde.
Chao, hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.